Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 11 de septiembre del año 2010. Bueno, pues hoy voy a compartir con vosotros la tercera parte del tema de la legítima defensa, el derecho a la legítima defensa de los cristianos. Estamos analizando una serie de versículos, de pasajes del Nuevo Testamento donde los iglesieros pacifistas pues pretenden basar esa doctrina de que los cristianos pues hemos de ser pacifistas, que no tenemos derecho a la legítima defensa. Entonces estamos analizando esos textos. Bien, pues antes de iniciar vamos a dar las gracias a Dios de esta reunión que vamos a tener. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por esta charlita que una tarde más pues has permitido, Padre, que podamos tener. Te pedimos que sea de bendición para todos los hermanos que estamos aquí en la sala de charlas y también para aquellos que la vayan a escuchar, que se la bajen de internet. Señor, ayúdanos a entender bien estos pasajes bíblicos que tú has revelado en las Sagradas Escrituras, donde nos muestras claramente la verdadera doctrina. Gracias por cada uno de los hermanos que están aquí en la sala. Ayúdanos, Padre, a perseverar en la fe hasta el final, pues el que persevera hasta el fin, este será salvo. Te lo pedimos, Padre nuestro, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, queridos hermanos, pues hoy es la tercera parte de este tema de la legítima defensa. Vamos a seguir analizando unos cuantos pasajes bíblicos donde pretenden basar esa doctrina. Esa doctrina de que los cristianos pues no tenemos derecho a defendernos. Vamos a ver el pasaje de Hebreos, un pasaje que se encuentra en Hebreos, capítulo 4, verso 12. Y que dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pues bien, los falsos maestros eclesiásticos interpretan este pasaje, este texto, de forma retorcida, de forma falsa, ya que este pasaje, fijaos hermanos, que tampoco dice por ninguna parte que el cristiano no pueda defenderse de una agresión. Lo que dice este texto es que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Es decir, la palabra de Dios es el arma más efectiva que existe. Pero esto de ninguna manera significa, hermanos, que los cristianos no podamos tener armas humanas, armas físicas, armas humanas, para defendernos en caso apropiado, para tener la legítima defensa. Mirad, este pasaje de Hebreos tampoco tiene que ver nada con el derecho a la legítima defensa. No tiene que ver absolutamente nada. Está hablando simplemente de la palabra de Dios y dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Pues bien, estos falsos maestros pacifistas también citan otro texto que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 4, versos 1 y 2, y que dice lo siguiente: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Pues bien, estos falsos maestros iglesieros interpretan este texto del apóstol Pedro de forma también retorcida. Porque este pasaje de Pedro, fijaos, no dice por ninguna parte que no podamos matar en defensa propia a alguien que quiera matarnos a nosotros. Lo que dice este texto es que los cristianos, fijaos bien, tenemos que armarnos con este pensamiento que tenía Jesús, este pensamiento de padecer por otros. Es decir, los verdaderos cristianos son los que sufren, padecen persecución y hacen la voluntad de Dios. Pero este texto no tiene que ver nada con el derecho a la legítima defensa, ni tampoco dice por ninguna parte que los cristianos no podamos tener armas para defensa propia. Estos falsos maestros pacifistas también esgrimen otro pasaje que es de Jesús, se encuentra en Mateo capítulo 26, versos 51 y 52. Sin embargo, una vez más, lo que hacen es dar una interpretación totalmente retorcida. Mirad, veamos. Este texto dice que el apóstol Pedro sacó su espada e hirió a Malco, el siervo del sumo sacerdote. Como sabéis, el texto bíblico dice que le cortó la oreja derecha, lo cual significa que el apóstol Pedro y el resto de los apóstoles tenían espadas, tenían armas, como medio de defensa propia. Esto ya lo estuvimos hablando en la primera charla que tuvimos hace unas semanas. Sin embargo, Jesús, fijaos que le dijo a Pedro que enfundara su espada, que la guardara en su lugar. ¿Y por qué? Pues porque los que tomaran la espada en ese momento, a espada iban a morir. Repito, los que tomaran la espada en ese momento, a espada iban a morir. La interpretación verdadera de este texto es bien sencilla de entender. Jesús, fijaos que Jesús no le reprendió al apóstol Pedro por llevar una espada, por llevar un arma. Le reprendió a Pedro porque Pedro la utilizó en un momento equivocado. El Señor Jesús, fijaos que no le dijo a Pedro que tirara su espada al suelo, sino que la enfundara en su lugar, ya que ese, hermanos, ese no era el momento que los apóstoles, no era el momento para que utilizaran su derecho a la legítima defensa. Pues era necesario, hermanos, que la profecía bíblica se cumpliera y que Jesús fuera entregado a sus enemigos para que fuera muerto. Pero si los apóstoles, fijaos, si hubieran utilizado su derecho a la legítima defensa en ese momento en el cual Jesús fue apresado, entonces la profecía bíblica no se habría cumplido, sencillamente. Y por eso es que Jesús le dijo a Pedro que guardara su espada en su lugar, que la enfundara. Vamos a leer esto en el siguiente pasaje. Vámonos al texto bíblico, a Mateo capítulo 26, y vamos a leer de los versos 51 al 54, que dice lo siguiente: pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve la espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Pero cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? ¿Lo veis, hermanos? Jesús le dijo a Pedro que enfundara su espada, que la enfundara para que la escritura se cumpliera, para que la escritura, la profecía, se cumpliera. Pero en ningún momento, fijaos, en ningún momento le reprendió a Pedro por tener un arma o por defender a Jesús, sino que le reprendió por hacerlo, por sacar el arma en un momento equivocado, ya que la profecía bíblica se tenía que cumplir. Y respecto a esa otra frase de Jesús que dice, porque todos los que tomen espada, la espada perecerán, muchos, muchos iglesieros la interpretan mal. Este pasaje, fijaos que no se refiere a los cristianos de todas las épocas, sino a todos sus apóstoles que en ese momento estaban con Jesús y que sacaron sus espadas para defenderse de los soldados que fueron con Judas Iscariote para apresar a Jesús. Jesús dijo bien claro que, fijaos, dijo que si ellos tomaban sus espadas para defenderse en ese momento, sin ninguna duda iban a perecer. Porque, fijaos, eran más numerosos la tropa de soldados que fueron a apresar a Jesús, y por eso es que Jesús les dijo a sus apóstoles que si todos ellos tomaban la espada para defenderse, a espada iban a morir. Ya que esos soldados que fueron a capturar a Jesús, matarían a los apóstoles. Y esa es la simple razón, hermanos, por la cual Jesús le dijo a Pedro que enfundara su espada, no solo para que la profecía se cumpliera, sino también para que los soldados romanos, los soldados, no mataran a sus apóstoles en ese momento, ya que los apóstoles tendrían pues una gran misión que hacer después de la muerte y resurrección de Jesús. Sin embargo, muchos falsos maestros iglesieros, que son pacifistas, han falsificado y pervertido estas palabras de Jesús. Ellos dicen la mentira de que los cristianos no podemos tener armas, dicen que no podemos utilizarlas en legítima defensa, y esto es, hermanos, absolutamente falso. Es una burda falsificación, ya que este pasaje bíblico, fijaos, precisamente lo que enseña es todo lo contrario, es decir, que los cristianos pueden llevar armas, como las tenían, por ejemplo, los apóstoles, y las pueden utilizar en legítima defensa en la situación o momento correcto. Y si los apóstoles no las utilizaron en ese momento para defenderse de sus enemigos, es sencillamente, repito, porque la profecía bíblica se tenía que cumplir y Jesús tenía que ser apresado y muerto. Algunos falsos maestros iglesieros suelen preguntar que si Jesús estaba de acuerdo con la legítima defensa armada, ¿por qué sanó entonces la oreja de Malco, la cual fue cortada por el apóstol Pedro con su espada? ¿Por qué le sanó Jesús? La pregunta que suelen hacer estos iglesieros es una pregunta estúpida, es una pregunta tonta. Jesús sanó la oreja cortada de Malco porque él, Jesús, es misericordioso y él sanaba a todos los enfermos y lisiados. Y también sanó al pobre Malco sin oreja, le dejó sin oreja a Pedro, sencillamente para demostrar su misericordia ante todos. Pero esto, hermanos, de ninguna manera significa que Jesús estuviera en contra de las armas ni en contra de la legítima defensa armada. Al contrario, Jesús dijo bien clarito a sus apóstoles, en otro momento les dijo, que quien no tuviera una espada, que comprara una, que vendiera su capa y que comprara una. Y por eso es que cuando Jesús fue apresado ahí en Getsemaní, todos sus apóstoles tenían espadas para defenderse. Y por eso es que el apóstol Pedro le preguntó a Jesús lo siguiente, ¿herimos a espada? Esto lo podéis leer en Lucas 22:49. Herimos, en plural. Lo cual significa, hermanos, que todos los apóstoles tenían su espada romana de dos filos, su espada enfundada, y Jesús jamás le reprendió por ir armados, sino que reprendió al apóstol Pedro en ese momento por haber sacado su espada en el momento equivocado, ya que era necesario, repito, que la profecía se cumpliera, y entonces Jesús le dijo que enfundara su espada. Y además, fijaos, además, esto también evitó que la patrulla de soldados que fueron a capturar a Jesús hubieran matado a todos sus apóstoles. Y por eso Jesús actuó con esa sabiduría divina que le caracteriza, ordenando al apóstol Pedro que enfundara su espada en su lugar, y mostraron también, mostrando una gran misericordia, sanando la oreja cortada de Malco. Si el apóstol Pedro, en lugar de cortarle la oreja a Malco, pues no hubiera fallado la estocada y lo hubiera atizado en el cuello y le hubiera cortado la cabeza a Malco, sin ninguna duda Jesús también le hubiera sanado milagrosamente poniéndole la cabeza en su lugar. Fijaos, hermanos, qué gran misericordia tiene el Señor Jesús. Estos falsos maestros iglesieros, pacifistas, dicen lo siguiente también. Afirman lo siguiente: no debemos matar por ningún motivo, ya que así lo afirma la palabra del Hijo de Dios en Mateo 26, 51 y 52 y en Hebreos 4, 12. Porque bajo la ley de Moisés sí que se podía matar en defensa propia, pero bajo la ley de Cristo ya no se debe matar en defensa propia. Y como yo no estoy bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de Cristo, yo no mato a nadie. Este argumento me lo dijo hace años pues un iglesiero en nuestro antiguo foro de teología bíblica. Y es un argumento que se refuta de la forma más sencilla. Mirad, estas referencias bíblicas que estos iglesieros suelen esgrimir, fijaos que no dicen por ninguna parte que los cristianos no podamos matar por ningún motivo. Lo que hacen sencillamente estos iglesieros es retorcer las Sagradas Escrituras, es pervertir las Sagradas Escrituras. Mirad, decir que bajo la ley de Moisés sí que se podía matar, pero bajo la ley de Cristo no se puede matar a nadie, es una salvajada anticristiana. ¿Y por qué? Porque ¿dónde dice el Nuevo Testamento que bajo la ley de Cristo no se puede matar a nadie? ¿Dónde lo dice el Nuevo Testamento? En ninguna parte. Eso se lo inventan los falsos maestros pacifistas. Mirad, un verdadero cristiano puede perfectamente matar en legítima defensa, lo cual pues no tiene que ver absolutamente nada con asesinar. Y por eso es que los dos mayores líderes cristianos del futuro, es decir, esos dos testigos, esos dos profetas mencionados en el capítulo 11 del Apocalipsis, podrán matar a sus enemigos en defensa propia. Pero claro, según ese falso y diabólico argumento iglesiero, esos dos testigos del Apocalipsis estarán bajo la ley de Moisés, no bajo la ley de Cristo. Y serán, según esos falsos maestros iglesieros, unos viles asesinos anticristianos. Mirad, estos falsos maestros iglesieros y pacifistas suelen decir lo siguiente: no existe un solo versículo en donde se diga que Cornelio, el soldado romano Cornelio, haya continuado siendo soldado una vez que se hizo cristiano, ya que, como está totalmente demostrado, es imposible tratar de hacer compatible una vida anticristiana con la vida de los verdaderos cristianos. Este es otro argumento que me dijo este iglesiero en el antiguo foro que teníamos. Pues bien, este argumento pacifista también se refuta de la forma más sencilla. Estos pacifistas, hermanos, que nos den un solo versículo donde se diga que el centurión romano Cornelio dejó de ser centurión romano después de su conversión a Cristo. No existe tal versículo. Al contrario, al no mencionar el libro de los Hechos de los Apóstoles que el soldado romano Cornelio dejó de ser centurión después de su conversión a Cristo, significa que él siguió en su profesión, que siguió siendo centurión del Imperio Romano. Por lo tanto, hermanos, Ese argumento de estos falsos maestros pacifistas es totalmente falso. Estos falsos maestros dicen que un cristiano no puede ser militar, no puede ser policía. Sin embargo, eso es otra gran falsedad, además de una estupidez descomunal. Mirad, el apóstol Pablo enseñó en Romanos capítulo 13 que las autoridades civiles, las autoridades policíacas o las autoridades militares que gobiernan un país son autoridades establecidas por Dios. Y no solamente eso, también dijo el apóstol Pablo, fijaos, que son servidores de Dios. Son servidores de Dios para castigar a los malhechores, ya que ellos tienen la espada, es decir, están armados, para castigar. Y también están para premiar a los que hacen lo bueno. Por lo tanto, hermanos, si el apóstol Pablo dijo que las autoridades gubernamentales son servidores de Dios, ¿por qué dicen estos falsos maestros iglesieros que los verdaderos cristianos no pueden ser militares o policías? Los falsos maestros pacifistas también suelen citar estos pasajes del Nuevo Testamento donde se menciona a unos soldados romanos que torturaron a Cristo, se burlaron de él y le ejecutaron en el madero. Y con esos pasajes, estos falsos maestros iglesieros pretenden hacernos creer que todos los militares son anticristianos y malvados. Mirad, ese argumento iglesiero es totalmente absurdo, es totalmente falso, es ridículo, es infantil, porque el hecho de que algunos soldados abusen de su autoridad y sean impíos y crueles en algunas circunstancias, no significa que todos los militares sean igual. Ese argumento iglesiero es igual de falso y perverso como si yo digo, por ejemplo, que todo el dinero que hay en el mundo es falso, porque hay algunos que se dedican a falsificar billetes. Pues lo mismo ocurre con estos soldados romanos. Porque esos soldados abusaran de su autoridad y castigaran de esa manera cruel al Señor Jesús, eso no significa que todos los militares sean unos impíos, sean unos malvados. Al contrario, hay militares que son hombres piadosos, buenos cristianos y buenas personas. Como por ejemplo lo era el soldado romano Cornelio, que era un centurión romano de las legiones de Roma. Y el libro de los Hechos dice bien clarito que este centurión romano era un hombre piadoso. Era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Y después creyó en el Evangelio predicado por el apóstol Pedro y seguidamente se bautizó con toda su familia en el nombre del Señor Jesús. Por lo tanto, hermanos, esa doctrina de que todos los policías o todos los militares son anticristianos y malvados y que no se puede ser cristiano militar, es una burda falsedad, es mentira. Los falsos maestros pacifistas, estos iglesieros, que se hacen pasar en muchos casos por cristianos, dicen también que los primeros cristianos jamás tenían espadas para defenderse. Eso es absolutamente falso, es mentira, pues como ya hemos visto, hemos demostrado, los primeros cristianos, los apóstoles, tenían todos ellos espadas, tenían armas, porque el Señor Jesús les había ordenado que quien no tuviera una espada, que vendiera su capa y que comprara una. Y por eso es que cuando los soldados fueron a apresar a Jesús, todos sus apóstoles tenían espadas y estuvieron a punto de desenfundarlas para defender. Y ya expliqué anteriormente, hermanos, que Jesús le dijo a Pedro que guardara su espada en su lugar. Dije que esto lo dijo Jesús para que la profecía bíblica se cumpliera. Jesús tenía que ser, hermanos, apresado, tenía que ser muerto, y esta es la razón por la cual Jesús le ordenó al apóstol Pedro que guardara su espada y no se defendieran de los soldados que fueron a capturar a Jesús. Y no solamente esto, también lo hizo Jesús para que los soldados que fueron a apresar a Jesús no mataran a sus apóstoles. Esto está clarísimo en ese pasaje bíblico. Tal como dijo Jesús cuando afirmó que si ellos mataban, que si ellos tomaban la espada, todos ellos serían muertos por la espada. ¿Por qué? Porque sencillamente los soldados que fueron a apresar a Jesús, que eran mucho más numerosos y eran soldados profesionales, habrían acabado con los apóstoles. Bien, por lo tanto, hermanos, en este pasaje bíblico, Jesús nunca reprendió al apóstol Pedro ni al resto de los apóstoles por poseer armas. Al contrario, Jesús les dijo bien clarito que se compraran una, que se compraran una espada. Sin embargo, fijaos que el Señor le reprendió a Pedro porque ese no era el momento de utilizar la legítima defensa armada. Por lo tanto, hermanos, el error del apóstol Pedro y del resto de los apóstoles en ese momento es que ellos no entendían bien la profecía bíblica y aún no sabían que Jesús habría de ser entregado y muerto. Pero en ninguna parte dijo Jesús que tiraran las espadas. Por lo tanto, este pasaje bíblico, hermanos, destroza completamente la doctrina pacifista, iglesiera y diabólica, la cual es contraria al cristianismo verdadero y a las propias enseñanzas de Jesús. Estos falsos maestros suelen citar también los siguientes pasajes bíblicos para demostrar su pacifismo. Los textos que utilizan son Miqueas, capítulo 4, verso 3, y Primera de Pedro, capítulo 3, verso 11. Ellos pretenden hacernos creer que estos dos pasajes bíblicos enseñan que los cristianos no tenemos derecho a la legítima defensa armada. Y una vez más, la interpretación que ellos hacen de estos textos es falsa, es retorcida. Mirad, veamos. Vamos primero al pasaje de Miqueas, capítulo 4, verso 3. Miqueas 4:3. Este texto no dice por ninguna parte que los cristianos no tengamos derecho a la legítima defensa armada. Fijaos que este texto es una profecía mesiánica que se va a cumplir cuando el Señor Jesús venga del cielo con gran poder y gloria a reinar sobre la tierra, y es entonces cuando las guerras cesarán por completo y las armas ya no harán falta, y entonces las armas serán recogidas para fundirlas y convertirlas en herramientas para cultivar la tierra. Por lo tanto, hermanos, esta profecía es sencillamente para un cumplimiento futuro. No es una profecía para esta era cristiana. Es una profecía para la era venidera, cuando Jesús esté reinando sobre la tierra. Y en el segundo pasaje bíblico, el apóstol Pedro dijo lo siguiente: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz, busque la paz, y sígala. Mirad, este texto bíblico del apóstol Pedro tampoco dice por ninguna parte que los cristianos no tengamos derecho a la legítima defensa armada. Lo que está hablando este texto, fijaos, es de refrenar nuestra lengua para no hablar engaño, para no hablar mentiras. Este pasaje bíblico lo que dice es que nos apartemos del mal y hagamos el bien, que busquemos la paz y la sigamos. Y esto, hermanos, no tiene que ver absolutamente nada con el derecho a la legítima defensa. Simplemente el pasaje pues está hablando de no mentir, de apartarnos del mal para hacer el bien, y respecto a buscar la paz, buscar la paz. Mirad, los cristianos bíblicos que creemos en el derecho a la legítima defensa armada, somos los que más buscamos la paz y la seguimos. ¿Y por qué? Porque nuestra paz se basa en la justicia, ya que sin justicia no existe verdadera paz. Sin justicia no existe verdadera paz. Y la única forma de que exista justicia en una nación es haciendo cumplir las leyes, como por ejemplo las leyes de un país, y para ello está el qué, pues están las autoridades civiles y militares que gobiernan a esa nación, y a esas autoridades los cristianos tenemos que estar sujetos. ¿Por qué? Porque son autoridades puestas por Dios, son servidores de Dios, para castigar a los bandidos, a los malhechores y delincuentes, y para premiar a los que hacen lo bueno, tal como enseñó el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13. Mira, si los cristianos no tuviéramos el derecho a la legítima defensa y no pudiéramos poseer armas para defendernos de aquellos que atentan contra nuestras vidas, entonces significa que para los falsos cristianos pacifistas, los futuros dos testigos profetas mencionados en el capítulo 11 del Apocalipsis no serán cristianos. Serán, según ellos, unos asesinos, unos impíos anticristianos, porque ellos van a ejercer su derecho a la legítima defensa. Por lo tanto, hermanos, mirad, estoy absolutamente convencido que si estos iglesieros pacifistas no se arrepienten de esa falsedad, ellos se van a poner al lado de Satanás, de la bestia y del falso profeta en el futuro, los cuales odiarán a los dos testigos de Dios y les acusarán falsamente de ser anticristianos y asesinos, y además seguramente van a pagar a terroristas asesinos para que maten a estos dos profetas de Dios. Y estos, según el libro del Apocalipsis, estos dos profetas ejercerán su derecho a la legítima defensa. El Apocalipsis dice bien clarito que van a poder matar a todos aquellos que quieran matarles a ellos. Estos falsos maestros iglesieros suelen citar también las palabras de Jesús, unas palabras que se encuentran en Mateo capítulo 5, versos 38 al 48, donde Jesús habló, hermanos, de poner la otra mejilla. Mirad, voy a citar lo que dice un gran erudito bíblico sobre este asunto, sobre esta expresión de Jesús de poner la otra mejilla. Lo que voy a citar lo he tomado de una página web y dice lo siguiente. ¿Por qué entonces Cristo dijo a sus discípulos que si nos golpeaban en una mejilla, pusiéramos también la otra? En primer lugar, estas palabras no tienen que ver nada con la legítima defensa propia, sino con la venganza, con la venganza. A continuación, vamos a leer lo que dice este gran erudito bíblico y que he tomado del siguiente libro electrónico. Es un libro que lo podéis bajar de mi sitio web. El libro PDF se titula La pena de muerte y el derecho a la legítima defensa. Os lo recomiendo que lo bajéis y lo tengáis guardado. Dice lo siguiente este autor. ¿Por qué diría Cristo algo como presentar la otra mejilla? ¿Qué quiso decir? En la cultura bíblica, tocar o herir a alguien en la mejilla era un insulto. Era el equivalente hoy en día de insultar verbalmente a alguien. Jesús sabía que sus discípulos serían insultados y que es inútil tratar de obtener reparación por un insulto. Así que instruyó a la gente a presentar la otra mejilla, es decir, a ignorar los insultos y al presentar la otra mejilla, demostrar que uno está afirmado en sus creencias y acciones, aun si eso significa que uno será nuevamente insultado. Otros versículos de la Biblia muestran que golpear en la mejilla a alguien era un insulto. Por ejemplo, mira, Lamentaciones capítulo 3, verso 30, que dice así: dará la mejilla al que le golpea, se hartará de afrentas. Y en Job capítulo 16, verso 10, leemos lo siguiente: contra mí han abierto su boca, con afrenta han golpeado mis mejillas. Y en Isaías 56, leemos lo siguiente: entregué mis mejillas, no escondí mi cara de las afrentas ni de los esputos. Y un maravilloso ejemplo de golpear la cara a modo de insulto ocurre en Primera de Reyes. Mirad, el rey israelita Acab estaba tratando de convencer al rey judío Josafat de unificar fuerzas con él y luchar contra los arameos. Acab trajo un impresionante número de profetas, los cuales predijeron éxito en la misión. Sin embargo, no había allí ningún profeta del verdadero Dios. Josafat insistió en escuchar a uno. Acab finalmente encontró un profeta de Yahvé, un hombre llamado Micaías, quien insultó a los otros profetas, primero burlándose de lo que habían dicho y luego dando una profecía contradictoria, la cual, por cierto, se cumplió. Uno de los profetas falsos, un hombre llamado Sedequías, se sulfuró. Dice la Biblia, entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla. Golpeó a Micaías en la mejilla. Primera de Reyes, capítulo 22, verso 24. Este no fue un ataque a la vida o al cuerpo de Micaías. Sedequías se sintió insultado por las palabras de Micaías y le devolvió el insulto de un modo que fue perfectamente comprendido en la cultura de esa época. Micaías, como si estuviera obedeciendo las palabras de Jesús, habladas 800 años después, ignoró el insulto de Sedequías y simplemente siguió hablando las palabras que Dios le pidió que hablara. Los cristianos necesitan seguir el consejo del Señor Jesús y aprender a ignorar insultos sin arder en ira. También necesitamos conocer la cultura y las costumbres de la Biblia para que podamos interpretar pues tales versículos correctamente. El mandamiento de presentar la otra mejilla no se puede aplicar al sistema de justicia criminal y a la justicia aplicada por el gobierno en defensa de la sociedad, y tampoco tiene que ver nada con la defensa propia o con la guerra. Esto es lo que dice el autor de este artículo. Por lo tanto, hermanos, ya lo veis, el presentar la otra mejilla no tiene que ver nada con el derecho a la legítima defensa, sino con la venganza o ira. Es con la venganza, sencillamente ignorando pues los insultos que otro nos lancen y no vengándonos a nosotros mismos, sino dejar la ira a Dios. El Apocalipsis dice bien clarito que los dos testigos de Dios tendrán armas. Y a mí me da igual que sean armas sobrenaturales dadas por Dios o que sean armas humanas. Posiblemente sean los dos tipos de armas, ya que el Apocalipsis dice bien clarito que los dos testigos podrán matar a todos aquellos asesinos terroristas que quieran matarles a ellos. Más aún, el Apocalipsis dice que esos asesinos terroristas que quieran matar a los dos testigos de Dios van a morir de la misma manera con la cual ellos quisieron matar a los dos testigos. Y esto demuestra, hermanos, sin ninguna duda, que esos dos grandes profetas de Dios creerán y practicarán el derecho a la legítima defensa. Ellos serán un ejemplo y un modelo a seguir por el resto de los verdaderos cristianos que en ese momento estén en la tierra sufriendo la gran persecución. Y ya para terminar, hermanos, voy a refutar una de las mayores falsedades, una de las mayores burradas que he leído jamás. El siguiente argumento falso lo escribió uno de esos falsos iglesieros, uno de estos falsos maestros pacifistas. Me lo dijo en nuestro antiguo foro de teología bíblica, me dijo lo siguiente: si como usted lo leyó, un policía no es un verdadero cristiano, y sé muy bien que todo policía debe portar un arma de fuego y una macana. Usted, Tito, afirma que hay policías decentes y buenos cristianos. Esto que ha dicho es una total falsedad y un enorme desconocimiento de la verdadera doctrina cristiana. No existe ni un solo policía decente, ya que si quisieran ser decentes, se harían verdaderos cristianos y dejarían de ser policías. Tal es el caso de Cornelio, como narra en Hechos capítulo 10, que se hizo cristiano creyendo en el Evangelio predicado por Pedro. El Evangelio jamás narra que Cornelio, una vez que se hizo cristiano, haya continuado siendo soldado, ya que hubiera sido imposible para Cornelio continuar con esa forma de vida anticristiana que llevaba y de tratar de hacer compatible con la verdadera doctrina de Cristo. Bien, este es el argumento que me dio este iglesiero, este falso argumento. Pues bien, vamos a ver las cantidades de falsedades que este iglesiero me dio en este argumento. Mirad, en primer lugar, decir que un policía no puede ser un verdadero cristiano es una salvajada y una mentira descomunal. Yo, por ejemplo, he conocido a policías que son cristianos, cristianos verdaderos, y no solamente eso, resulta que el apóstol Pablo dijo bien clarito que los policías y los magistrados son servidores de Dios para nuestro bien. Son autoridades establecidas por Dios, establecidas para castigar al que hace lo malo. Vamos a leer de nuevo el pasaje, se encuentra en Romanos, y dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Mirad, hermanos, este pasaje de Pablo es de una importancia crucial. Este texto dice bien claro que las autoridades, como la policía, los magistrados o los mismos militares que gobiernan en los países, son autoridades establecidas por Dios. Y quien se opone a ellos se está oponiendo a lo establecido por Dios. Más aún, el apóstol Pablo dijo que esas autoridades policiales y judiciales son servidores de Dios y tienen la espada, están armados. Y al ser servidores de Dios, muchos de ellos pueden ser perfectamente cristianos. Lo cual pulveriza la falsa doctrina iglesiera de que un policía no puede ser un cristiano, un servidor de Cristo. A estas autoridades civiles o militares, pues los cristianos tenemos que estar sujetos, ya que ellos están para castigar a los maleantes, a los asesinos, a los ladrones. Y al mismo tiempo están para alabar a quien hace lo bueno y cumple con las leyes del país. Y un claro ejemplo, como dije anteriormente, de un militar cristiano lo tenemos en el soldado romano Cornelio, que se encuentra en Hechos capítulo 10, el cual, como dice la Biblia, juntamente con su familia, creyó en el Evangelio predicado por Pedro y después se bautizaron. Cornelio era un centurión romano. Fue establecido por el emperador de Roma en la ciudad de Cesarea. Él era un hombre, además, piadoso. Era piadoso, amaba al pueblo de Israel, era temeroso de Dios también. Y luego creyó en el Evangelio predicado por Pedro. Y el Nuevo Testamento no dice por ninguna parte que Cornelio dejara de ser centurión romano cuando se hizo cristiano. Lo cual significa que Cornelio siguió en su profesión militar dentro del Imperio Romano, pero siendo cristiano. Si el centurión romano Cornelio hubiera dejado de ser soldado del Imperio Romano después de hacerse cristiano, sin ninguna duda, el libro de los Hechos de los Apóstoles lo habría mencionado claramente. Pero al no decir nada, significa que Cornelio siguió siendo centurión bajo las órdenes de las autoridades del Imperio Romano. Y esto, hermanos, destroza esa doctrina iglesiera falsa de que un verdadero cristiano no puede ser policía o militar. Por supuesto que lo puede ser, ya que todas esas autoridades fueron establecidas por Dios y además son siervos de Dios para castigar a los que hacen lo malo y para que así podamos vivir en una sociedad de forma tranquila, reposadamente, con toda piedad y honestidad. Vamos a leer lo que dijo Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, versos 1 y 2. Fijaos lo que dijo el apóstol, importante pasaje. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ahora bien, hermanos, cuando estas autoridades civiles o militares, se hacen radicalmente anticristianas e intentan matar a los santos, a los cristianos. Entonces nosotros tenemos, los cristianos tenemos todo el derecho a la legítima defensa. Tenemos todo el derecho a defendernos contra ellos, pudiendo matar a todos aquellos que quieran matarnos a nosotros. Pero como estuvimos viendo ayer, si estas autoridades vienen a nosotros de forma pacífica y nos apresan, nos detienen, entonces, hermanos, no hay motivo para utilizar la legítima defensa armada, tal como no lo hicieron los primeros cristianos, sino que ellos eran detenidos, como estuvimos viendo ayer, eran detenidos, encarcelados y después asesinados. Fueron llevados y asesinados como mártires. Sin embargo, el derecho a portar armas para la legítima defensa es una doctrina absolutamente bíblica y cristiana. Y cuando es necesario y es el momento preciso, los cristianos bíblicos, hemos de utilizar esas armas en legítima defensa y no utilizarlas cuando no es necesario. Y en esto, los mayores líderes cristianos del futuro, como ya hemos visto, que serán estos dos testigos de Dios, serán un ejemplo para el resto de cristianos que estarán sufriendo en el mundo. Estos dos testigos, como hemos visto, podrán matar a todos aquellos asesinos que quieran matarles a ellos. Vamos a leer la profecía y ya con esto terminamos, hermanos, este ciclo. Capítulo 11 del Apocalipsis, verso 3 al 6, que dice lo siguiente. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Bien, hermanos, pues hasta aquí este estudio, este ciclo. Si ya tenéis algún comentario, queréis hablar de cualquier otro tema, tenéis preguntas, pues podéis pedir palabra aquí en el chat y podéis aportar lo que queráis. Ya podéis activar los micrófonos, hermanos. Sí, adelante, hermano Fran, Francisco.
Hay un pasaje muy interesante. Bueno, antes que todo, buenas tardes a todos los hermanos. Y lo acabo de ver en Lucas, capítulo 3, 14. Y es en aquel momento en que Juan el Bautista, claro, pertenece al Antiguo Testamento, pero bueno, puede valer igual. En el momento en que Juan el Bautista estaba predicando y bautizando a unos soldados, y decían, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo Juan el Bautista, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. No le dijo, tenéis que iros del ejército y seguirme como siervo, ni nada de esto, sino que simplemente le dijo que fueran personas honestas y que no estafaran a nadie. Eso es todo, paso palabra.
Pues muy buen dato, hermano Francisco. Muy buen dato, efectivamente. Ellos no, Juan el Bautista no les dijo que dejaran las armas, no les dijo que se fueran del ejército, les dijo exactamente eso, que se portaran bien, que fueran buenas personas, para que veáis que se puede ser un siervo de Dios, se puede ser cristiano y se puede ser soldado. Que haya soldados que son malos, que son crueles, que haya policías que son malos, que son corruptos, eso no significa que todos los policías o todos los soldados sean así.
Hola, hermano Tito.
Hola, hermano Félix, adelante.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Pues bien, aquí en el trabajo, hermano.
Muy bueno el tema, hermano. Es muy bueno saber esto de la defensa personal de uno cuando nuestra vida está en peligro, porque incluso aunque las personas que no tengan conocimiento bíblico, las personas que no son cristianas, cuando su vida está en peligro de muerte, por otra persona que trata de asesinarlo. Esta persona va a defenderse, aunque no sea cristiana. Yo creo que Dios ya puso ese sentir, ese carácter en el corazón de uno. Cuando una persona quiere matarnos, asesinarnos, pues yo creo que uno tiene el derecho de defenderse. Y lo digo porque yo he conocido casos que de personas, incluso de mujeres que han tratado de salvar su vida a causa de personas que quieren asesinarles y no eran cristianas. Y luego también hay un pasaje que me da de qué pensar, ¿no? Por ejemplo, cuando el Señor dice, nadie tiene mayor amor que este que ponga algún su vida por sus amigos. O también otro que dice, en esto conocemos el amor en que el que puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Yo creo que una situación de persecución, por ejemplo, la que se viene en los días postreros, donde comunidades cristianas van a huir o van a tratar de defenderse de la bestia, de sus ejércitos. Las personas van a tratar de salvar sus vidas a toda costa, como puedan, ya sea huyendo o defendiéndose. Y es muy bueno el tema y hay muchos pacifistas que realmente no sé, yo creo que son cobardes a defenderse, porque en un caso, como son muy pacifistas, digamos, si yo tengo a mi esposa, yo soy un pacifista hasta más no poder, estoy en mi casa y entran unos asesinos, violadores, como soy un pacifista, pues no voy a defender a mi esposa. Voy a dejar que la violen y yo voy a tomar unas palomitas y me voy a poner a ver televisión como soy pacifista. Me importa peor que violen a mi esposa. Claro que no, yo voy a accionar tratando de herir a esos asesinos, violadores, o no hasta dar mi vida, pero tratar de defender lo que es mío. Y eso debe ser entre nosotros también como hermanos, como cristianos. No debemos ser cobardes. Y eso es mi comentario, hermano.
Así es, hermano. Así es, hermano Félix. El pacifismo es cobardía, sencillamente. Bien, pues como decía, efectivamente, el pacifismo es cobardía, sencillamente. Si vienen a atacarnos a algún pariente, a un familiar nuestro, y nosotros no le defendemos, nos estamos portando de forma cobarde. Como ha dicho bien el hermano Félix, si vienen, por ejemplo, a atacar a nuestra esposa, la quieren violar, nosotros nos quedamos de brazos cruzados. Diciendo, mirando la escena, no, intentaremos defenderla. Utilizaremos la violencia, la legítima defensa. El no hacerlo sería de cobardes, sería de bandidos, sería de idiotas, sería de subnormales, el no defender. Por lo tanto, el pacifismo es pura cobardía. Y ya sabéis lo que dice el Apocalipsis sobre los cobardes. Sabéis que hay un pasaje, hay dos varios pasajes en el Apocalipsis. ¿Cuál será el terrible destino final de los cobardes? Será el lago de fuego, lo dice el Apocalipsis. Ahí estarán los cobardes, los idólatras, etcétera, etcétera. Los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los cobardes irán al lago de fuego. Y los verdaderos cristianos no somos cobardes, somos valientes. Sí, el hermano Fran está pidiendo palabra. Adelante, hermano.
Tito, ¿qué opinas? ¿Qué opinión tienes de esto que le ocurrió a Moisés cuando estaba en Egipto aún, que tenía alrededor de 40 años y vio que agredían? Él era una autoridad porque realmente él iba entrenando y educando para Faraón y vio esa agresión a un israelita y él se metió por medio y mató al egipcio. Y tuvo que, cuando se encontró que lo habían descubierto, pues huyó al desierto. ¿Qué opinas de ese acto? Paso palabra.
Vale, gracias, hermano. A ver, un momentito. Se ha ido bastante mal. Bueno, no sé qué pasa con el audio, pero se te oía muy mal, hermano Fran. Por lo que he entendido un poco es estaba mencionando el caso de Moisés cuando mató al egipcio, ¿no? Mató y después huyó. Escapó, ¿no?
Efectivamente, efectivamente, mató al egipcio porque salió en defensa de un israelita que le estaban maltratando y le mató y lógicamente luego cuando él vio que lo habían descubierto los egipcios, perdón, los israelitas, no los egipcios, sino él huyó. Huyó y aún, claro, no fue en defensa propia, él la agredió, pero fue defendiendo a un hermano en ese momento, ¿no?
Pues yo, hermano, yo veo bien lo que hizo Moisés. Utilizó la violencia para defender a un hermano israelita. Yo creo que, vamos, hizo bien, hizo lo correcto. Que a lo mejor se pasó un poco en el exceso de violencia y por eso le mató. Pues no lo sé, no lo sé, pero vamos, el defender a una persona que es agredida por otra persona es algo que cualquier ser humano pues ha de hacer, ¿no? Si alguien vemos que está siendo agredido de forma injusta, pues tenemos todo el derecho a defender a esa persona. Y eso es lo que hizo Moisés. Que tal vez se le fue un poquito la mano y por eso se lo cepilló, se lo cargó, pues posiblemente. A ver, estoy leyendo aquí en el chat, pregunta Junior, dice: Jesús enseña que hay que ser manso y perdonar a los que nos hacen el mal, pero también nos podemos defender. Entonces, si me quiere atacar y matar, si me defiendo, bien por mí, y si me matan, mucho mejor todavía. Entonces, bueno, más o menos, a ver, ¿se entiende? Si me quiere atracar y matar, si me defiendo, bien por mí. Y si me matan, mucho mejor todavía entonces. Pues sí. Evidentemente, los cristianos tenemos que ser mansos, como dijo Jesús. O sea, vamos a ver, los cristianos no podemos agredir a nadie. No podemos atacar a nadie. Un cristiano no puede agredir. Pero sí tenemos que defendernos, que es muy diferente. Bien por nuestra vida o por la vida de un familiar, o de otra persona que esté siendo agredida. Y en caso de que nos maten, en caso de que nos mataran, pues moriríamos como valientes, sencillamente. Los cobardes son los que no entrarán en el reino de Dios. Los cobardes tendrán su parte en el lago de fuego, como dice el Apocalipsis.
Sí, hermano Tito.
Sí, adelante, hermano.
Sí, mira, recuerdo también con las agresiones que le hizo Saúl a David. Varias veces Saúl intentó matar a David. David no reaccionó defendiéndose para matar a Saúl. Lógicamente que respetaba que era el ungido de Dios y era el rey. Ahora, ¿qué opinas tú que en estos casos, en que inclusive tuvo la oportunidad en la cueva de acabar con él y sin embargo lo que hizo fue cortarle un trozo de la capa y volver a huir y a esconderse hasta dejar a que hiciera David? Lógicamente que en otras ocasiones David sí mató enemigos, ¿no? Pero en este caso con Saúl, que entre comillas era un enemigo, pero era un ungido, era Dios quien lo había, pues él lo respetó, pasó palabra.
Así es, hermano. Sencillamente David, pues, no utilizó la venganza. David no se vengó del rey. Él le respetaba porque era la autoridad establecida por Dios, como dijo Pablo ahí en ese pasaje de Romanos capítulo 13. Y él respetaba esa autoridad y por eso no se vengó de él. Bueno, dice Picasso aquí en el chat que tenemos que ser mansos, pero no mensos. Efectivamente. Jesús dijo que seamos mansos, mansos como palomas, astutos como serpientes, prudentes como serpientes, pero mansos como palomas. Aprender de mí, que soy manso y humilde, dijo Jesús. O sea, los cristianos somos mansos. ¿Qué significa eso? Que los cristianos no vamos atacando a nadie, no vamos agrediendo a nadie. Cuando veáis por ahí a alguien que dice que es cristiano, que ataca a otro, como por ejemplo los Estados Unidos, ellos han atacado y han invadido otros países militarmente. Bueno, pues eso es totalmente anticristiano. Los cristianos verdaderos no tienen el por qué ir a ese tipo de guerras, guerras de agresión, porque los verdaderos cristianos no agreden a nadie, no van atacando a nadie. Tenemos que ser mansos en ese sentido, pero tampoco podemos ser tontos, no tenemos que ser mensos. Tenemos que saber discernir cuándo es una guerra de defensa propia, en defensa propia, o es una guerra de agresión. Eso tenemos que tenerlo claro.
Sí, hermano Tito, comentar que realmente hay muchas veces muchos cristianos que son exageradamente religiosos y todo lo espiritualizan. Cualquier agresión o lo que sea lo espiritualizan. Y a veces, pues, siendo tan religiosos y tan pseudo espirituales, lo que están a veces cometen errores, porque muchas veces pues hay que actuar, y hay que actuar de forma a veces contundente y no espiritualizar todos los actos ni pensar que todos son ataques del enemigo y todo es en base a oración. Y todo es en base a huir y esconderse y orar. A veces hay que enfrentar las cosas, paso a palabra.
Sí, efectivamente, eso es un gran error del cierto sistema iglesiero, del espiritualizar. Espiritualizan las Sagradas Escrituras y no se puede hacer eso. No se puede espiritualizar las Sagradas Escrituras. Eso es, depende siempre del contexto.
Ahora, Tito, lo que sí se ve claramente es que este pastor Terry Jones ha hecho nada más que desearte una publicidad. Debe ser que no se conforma con 50 miembros de su iglesia y quiere, de alguna manera, ha tenido la oportunidad de esta publicidad gratuita y la está aprovechando para llegar a la iglesia. Ya que, como le han visto millones por televisión, pues se ha hecho popular. Me parece que ha sido un oportunista y que ha utilizado el sistema para lógicamente, para llenar su iglesia.
Así es. Yo estoy de acuerdo contigo, hermano. Estoy de acuerdo totalmente. Ha sido una forma de publicidad y posiblemente de sacar mucho dinero, porque ¿quién nos dice a nosotros que el gobierno de los Estados Unidos no le ha dado a este pastor sí, un montón de dinero para que anule esa decisión, anule la decisión de quemar el Corán? Por lo más probable, el gobierno de Estados Unidos pues le hayan dado dinero y además de eso pues hacer publicidad para que los miembros de su iglesia pues aumenten el número y así pues pueda tener más, financiarse mejor, tener más dinero. O sea, que parece ser que ha sido simplemente un canto de sirena, no ha cumplido su palabra y no lo ha hecho por eso. Bueno, hermanos, pues ya si nos vamos a marchar ya todo, yo también me tengo que marchar un poquito a descansar. Mañana, ya sabes, hermano Fran, te esperamos ahí en mi casa. Bien, hermanos, pues gracias por haber estado en la sala de charlas. Ya sabéis, el próximo viernes tendremos la siguiente reunión, la siguiente charla. Y hablaremos de otro tema diferente, de otro tema importante. Le damos las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido, a nuestro Padre Celestial, al único Dios verdadero. Gracias, Señor, por esta charla, por esta reunión, por los hermanos que nos hemos podido reunir y compartir este tema aquí en la sala. Te pedimos también por los que no han podido entrar, para que los sigas protegiendo, los sigas guardando de todo mal. Gracias, Señor, por el pan que nos das cada día. Gracias por la vida eterna que nos has regalado. Gracias por la salud que nos has dado también. Gracias por todas las bendiciones que nos das en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por todo, por esa infinita misericordia que has derramado sobre nosotros, haciéndonos participantes. En el futuro tendremos esa naturaleza que tú nos has prometido, esa naturaleza divina que tú nos darás cuando venga tu Hijo Jesús. Gracias por esa esperanza bienaventurada que tenemos. Ayúdanos a estar firmes en la fe. Ayúdanos a esperar, ayúdanos a perseverar en los tiempos de tribulación y persecución que puedan venir. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues gracias y paz a todos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo sea siempre con todos nosotros. Nos vemos aquí en la sala de charlas el viernes, aquí a la misma hora. Hasta el próximo día, hermanos, que tengáis buena semana y disfrutéis lo mejor que podáis. Nos vemos, hermanos. Hasta el próximo día.